Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por primera vez, Peter Lim parece dispuesto a vender. Viernes 20 de diciembre, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Con otra imagen bochornosa, la que traslada este Valencia cuando se trata de repasar su presente con Meriton a los mandos, la Junta General de Accionistas, interrumpida entre protestas e insultos, nos dejó un mensaje de la presidenta de Lei Jun, al que la desesperada afición valencianista quiere asirse como un salvavidas en pleno bar.
If there's an offer,
si hay una oferta, dependerá de qué oferta sea. Si es una oferta muy atractiva, seguramente la estudiará. Pero si no es atractiva, no tiene ninguna prisa en vender. Tal como lo veo yo, está comprometido con el club.
Si hay una oferta muy atractiva, seguramente. Está más cerca la salida de Meriton y de Lim del Valencia. Ahora lo debatiremos y también de más mensajes que dejó Lei Jun y el local management ayer ante los medios de comunicación. La última hora deportiva, por supuesto, que el Valencia sigue colista y recibe a un rival directo en Mestalla. El domingo llega el Alavés en el Levante. El domingo también, a las 9 de la noche, oportunidad para volver a la senda del triunfo. Llega el Huesca al Ciutat. Os contaremos la última hora deportiva de los de Calero, de cómo va la posible salida de Fabricio, tema importante esta semana, y de Titos, de dinero, para ver cómo se soluciona el cobro de las nóminas en el club granota. Y en baloncesto, el Valencia Basket actualiza definitivamente su calendario con el último aplazado pendiente desde la Dana. Recibe al Lietkabelis lituano. Muy pendientes del tobillo de Chris Jones y tratando de no pensar en el domingo. ¿Qué pasa el domingo? Llega el Real Madrid en Liga ACB a la Fonteta. Para Pedro Martínez, no hay tanta complejidad.
Yo creo que eso es relativamente fácil. Tenemos que tener el máximo respeto por Lietkabelis, que es un equipo que tiene jugadores expertos y no hay que ir más rápido de lo que marca el calendario. Y eso es lo mejor que podemos hacer, el mejor entrenamiento que podemos hacer. Y luego ya el sábado volveremos a entrenar y ya veremos lo siguiente. Los que somos profesionales sabemos que el puntual no es lo importante, que lo importante es la trayectoria. Pues estamos en un momento bueno, ¿no? A nivel de clasificación y diría que también de juego, ¿no? Creo que la línea de lo que nos habíamos planteado de jugar con una identidad determinada, en eso tanto los entrenadores como los jugadores pues estamos muy a gusto.
Y mañana el Valencia Basket Femenino visita al Araski en Liga Femenina Endesa a las 7 de la tarde, después del anuncio del fichajazo de Leo Fibich. La alemana llegará después de Navidad y Rubén Burgos, feliz por el regalo de Reyes anticipado, solo desea que se integre y las haga crecer.
Es una incorporación que habla del trabajo, del seguimiento de un día ni de dos del área deportiva de Esteban, y sobre todo pues esperaremos, como todas las piezas, que hagan mejor al grupo y al equipo y al club. Es de lo que funciona esto, siempre la colectividad está por encima de la individualidad. Intentar facilitar las cosas a una jugadora que se incorporará con la temporada arrancada, eso no es sencillo y no es la primera vez que lo hacemos. Pienso que tenemos muy buen grupo y eso facilita luego lo deportivo. Siempre está primero lo personal que lo deportivo.
Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, como siempre, Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico, con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Si no hay quien escriba la carta a los reyes.
Criatura, la carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Fibra Valencia. Contratando estas navidades, precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
La solidaritat és donar-ho tot sense esperar res a canvi. I tu, la nostra terra, ens ho has donat tot. Després de la devastació de la Dana, ens toca a nosaltres. Recuperem la nostra agricultura i els nostres camps. Recuperem la nostra indústria i els nostres comerços. Recuperem els nostres carrers, cases, pobles, la nostra terra. Per tu, per tots, per la nostra gent. La recuperé en Valencia, así, ara, Generalitat Valenciana.
Sabemos que han sido semanas duras tras la dana, pero juntos salimos adelante. En Miscota Massanassa, Benetússer y Catarroja estamos de vuelta y queremos ayudarte. 20% de descuento en todo. Ven con tu peludo y que no se quede sin su regalo navideño. Consulta nuestro horario en Google y condiciones en tienda. Miscota, ¿sabes quién manda en casa?
Cinco minutos sobre las 2:30 de la tarde. Iván Herraiz, Pedro Zamora, Rafa Villarejo, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Feliz Navidad, buenas tardes.
Oye, me estáis dando frío, tío. Estáis los dos con chaleco. E Iván, que es de los frioleros, no lo lleva.
Sí, me extraña bastante porque he llegado sofocado a la redacción y Pedro estaba congelado. No he entendido.
No estamos dando
bien.
Frío, tenemos frío. Sí.
Ya, pero.
Quiero decir,
tenemos... A mí hay algo que me dice que sí que me hace frío porque Javi, que viene en mangas de camisa, bueno, en camiseta. Hoy va con sudadera y abrigadito, pero yo hoy no tengo esa sensación, me preocupa.
Sigo con mi batalla personal del chaleco como la única prenda que no sirve absolutamente de nada porque no te tapa los brazos, o sea, es que no.
Pero te abriga y no es pesada.
Tú sabes que hay cada uno tiene el frío en una parte del
cuerpo. Pero sí, sigues teniendo frío.
Yo la tengo, ¿sabes dónde?
aguanta los caballos.
Pero porque hay
en los pies,
en los pies.
¿Ves?
Y llevo siempre dos calcetines y a veces tres.
Creía que me iba a decir, me pongo el chaleco en los pies, pero...
No, tú creías que iba a decir otra cosa.
En los pies.
No, pero que estamos en copia.
Que no.
No se te vaya.
Que creía que ibas con el tema de... Yo pensaba que decías aquí, en el pecho, en la voz, la garganta, Rafa.
No, iba a decir. Los pies tengo el frío.
El que has sonreído con cara de pillo ha sido tuyo.
Y luego en el pecho, y efectivamente, lo que hacemos es también protegernos la garganta. Todo eso.
Escucha, pues si eres friolero de pies, llevas un calzado no muy apropiado para...
¿Cuántos años tienes, Iván?
26.
Pues imagínate los que tenemos 30 años, Majeto. Imagínate. Quiero decir, un respeto frío, para los señores
dices,
mayores.
El frío, dices.
No 30, pero casi.
No, pero yo me he ido mucho por Zamora y por Iván. Porque, claro, yo llego por la mañana...
Tengo frío siempre.
Hace frío aquí, pero...
No sé.
Yo lo voy a decir más veces. Además, llevamos toda la mañana sentados delante del ordenador trabajando y al final te quedas frío, normal. Pero bueno, claro,
oye, ¿por qué no haces como Luis Enrique? Te levantas y es una flexioncita.
Nos pagan por esto, o sea, decir, yo no me voy a quejar. A mí me pagan por esto.
Que los que llevan toda la mañana recogiendo patata, imagínate.
Pero si no digo nada.
Lo he dicho así, llevamos toda la mañana en el ordenador trabajando.
No, yo he dado una explicación de por qué uno se queda frío. No me he quejado. Simplemente uno se queda frío porque está parado en un mismo sitio durante muchas horas. Y uno coge frío, pero oye, yo no me quejo, a mí me encanta.
¿Te planteas hacer lo de Luis Enrique y no te lo digo broma?
¿El qué?
Lo que hace Luis Enrique en el documental este que
Luis Enrique es... Nada, no voy a decir lo que pienso.
Un flipado, lo digo yo, como Guardiola.
Vale.
Ya está, quiero decir... ¿Pero qué pasa? Bueno, en mi opinión...
De Luis Enrique a Guardiola hay un mundo, ¿eh?
De Luis Enrique a Guardiola no sé si papá o mamá. Fíjate cómo los
yo,
tengo.
Yo solo
los
hablo
los.
De títulos y de...
Vale.
Y de cambio de fútbol y
perdona,
demás.
Perdona.
No, me refiero a la comparación.
Perdona.
Tú imagino que te refieres a la personalidad, ¿no?
A la personalidad, claro, al personaje, a todo, claro, efectivamente. Es que el documental va sobre el personaje, no sobre los títulos.
Yo es que no me veo haciendo flexiones o sentadillas ahí en mitad de la reacción cada
pues eres el
media hora
de esta mesa que podrías hacerla perfectamente sí. Y además después seguir trabajando
y no nos sorprendería.
Sin perder el aliento.
Y no nos sorprendería.
Que sí,
Zamora,
Zamora,
que te la ha puesto votando, va.
Sí, Zamora.
Correcto.
Dispara, va y nos centramos en la Junta
de esta
General
mesa,
de Accionistas.
Que
va.
Si lo hiciera no nos sorprendería.
Bueno, va. Mira, Javi, se está quitando la sudadera. Le hemos dado calor con este inicio de programa. Bueno, ahora hablaremos de la última hora deportiva del equipo, pero ayer la imagen del Valencia volvió a ser bastante lastimada con esa celebración de la Junta General de Accionistas en Mestalla, interrumpida por las protestas de muchos de los accionistas presentes contra los representantes de Meriton, obligando a esa interrupción, ya que las votaciones se tuvieran que realizar dentro de Mestalla. También aquellos que quisieron lo pudieron hacer por QR o de forma telemática. Y después vino la comparecencia pública de Leijón, la estuvimos escuchando aquí en directo en Deportes Cope, la presidenta con mucho victimismo, diciendo como que la prensa, ¿no? que es que siempre vendíamos las cosas mal, pues con el equipo como está, último, y con la trayectoria en inversión que lleva, pues como para no hacerlo, con bastante cinismo para mí, muy poca autocrítica, pero también con un mensaje que ha sido una especie de luz para aquellos que quieren ver esa luz por primera vez desde que empezara lo que para mí es una tortura, ¿no?, a la que Peter Lim somete al Valencia y a su afición, despechado por lo que recibe desde Valencia, tanta crítica, sobre todo en redes sociales, pues parece que ayer hubo una especie o un cambio de discurso, ¿no? O así se ha querido interpretar. Lei Jun habló de posibilidad, ya lo hemos escuchado en la portada, de venta. Si llegaba una oferta lo suficientemente atractiva. Siguiéndolo todo, en primera persona estuvo Rafa Villarejo. Tenemos información al respecto, Rafa.
Sí, tenemos información al respecto porque es cierto que el titular es ese y la información es esa y el hilo de esperanza al que se aferra el valencianismo es efectivamente esa respuesta de la presidenta Lei Jun sobre la posible oferta que pudiera llegar y la intención del propietario de al menos sentarse a estudiarla. Eso es cierto que, como tú decías, es un cambio de discurso y ahora lo vamos a comprobar. Luego, en el tiempo de opinión, si quieres lo valoramos, pero al final lo que viene a decir ayer Lei Jun con esta frase, siento pinchar un poco el globo, es lo que dijo, por ejemplo, en su día Manuel Llorente, que dijo, si llega una oferta escandalosamente escandalosa. Bueno, pues eso es exactamente lo mismo que ayer dijo Lei Jun, a la que le preguntaron, bueno, matizó en dos ocasiones que no ha habido ofertas, y entonces le insistieron sobre, ¿y si llega una oferta? ¿Y si llega en condicional? ¿Qué haría Peter Lin? Y claro, ella no es Peter Lin, pero ya está muy cerca de Peter Lin. Y lo que dijo efectivamente es que ella cree que si es atractiva la estudiará. Es cierto que es un cambio de discurso y lo mejor es escuchar a Lei Jun. Iba a decir desde el inicio, Meriton llegó en 2014, ya han pasado 10 años, pero nos hemos ido 2 años atrás para ver lo más reciente, porque se prodiga más bien poco, una tal vez un año estuvo comparecido 2 veces, pero habitualmente solo una vez lo hace y habitualmente suele coincidir con la celebración de la Junta de Accionistas. El pasado 11 de julio de 2022, es decir, 2 años atrás, cuando le preguntaban sobre una posible venta del club, Lei Jun, la presidenta, decía esto.
We are not selling the club.
No, el club no se vende. No vendemos el club.
The club is not for sale.
El club no está a la venta.
Nuestro compromiso con el club no ha cambiado en los últimos 8 años. Estamos comprometidos con el club a diario, todos los días, para que el club siga adelante.
11 de julio de 2022, un año después, el año pasado, después de la celebración de la Junta de Accionistas del Valencia, 15 de diciembre de 2023, otra vez, misma pregunta, Lei Jun. ¿Vende el club Lim? ¿Está dispuesto el propietario a poner en venta su mayoría accionarial? Lei Jun dijo esto el año pasado.
No, que yo sepa. El hecho de que acaba de invertir 35 millones en junio de este año, pues habla por sí mismo. Es decir, ¿qué forma hay más clara de mostrar su compromiso?
Es cierto, y me hace el matiz Pedro Zamora, que de lo que dijo en 2022, que fue mucho más rotundo y contundente, acabamos de escucharlo, ya introduce, yo no que yo sepa, que es un poco lo que dice ayer. Habla Lei Jun por sí misma, pero ayer mismo también dijo que yo sepa o que yo intuya, creo que la estudiaría. Es cierto que hay un cambio de discurso y que ayer Lei Jun fue mucho más tajante ante la insistencia de si llegara esa oferta, ¿qué cree Lei Jun, la presidenta, que haría el máximo propietario?
You know, the owner's son is on the board.
El hijo del propietario está en el consejo y el dueño no habla de este tema conmigo. Y también es un hecho de que el dueño no lo ha puesto en venta. Yo no he oído hablar de ninguna oferta que haya llegado al propietario. Por lo tanto, no hay ninguna oferta sobre la mesa. Si hay una oferta, dependerá de qué oferta sea. Si es una oferta muy atractiva, seguramente la estudiará. Pero si no es atractiva, no tiene ninguna prisa en vender. Tal como lo veo yo, está comprometido con el club. El Peter Lim que yo conozco no vendería sus activos baratos todos los días. Se nos pide que sigamos mejorando en el club. desde el punto de vista deportivo o financiero. Esa es la presión que recibimos, no solo del público o de los aficionados, sino también de la propiedad.
Yo sé que todo el mundo nos quedamos en la frase, porque es una frase que tiene un antes y un después, seguramente, y que marca el futuro, no sé si más inmediato o más lejano, ese de si hay una oferta, estoy segura que el IMB la estudiará, pero yo creo que tiene más interés lo que hay detrás de ese mensaje. Y son algunas frases sueltas que hemos escuchado precisamente en este corte de voz. Por ejemplo, que no hay prisa en vender, que si la oferta no es atractiva, no hay prisa en vender, pero en ningún momento cierra la puerta a no tenemos prisa, pero la intención lo deja caer, es sentarnos a negociar cuando llegue una oferta atractiva. Luego, para mí, sin que nadie le pregunte, ella le está poniendo precio a la oferta, está ya mandando un mensaje implícito a los y explícito a los que quieran venir con ofertas, sin ponerle evidentemente una cifra a esa posible oferta, pero sin que nadie le pregunte, introduce en esta misma respuesta: el Peter Lim que yo conozco nunca vendería barato sus activos. Esto yo lo traduzco en: no nos hagan perder el tiempo. Si Peter Lim ha puesto casi 280 millones, no vengan con cuatro chavos, porque no nos hagan perder el tiempo. Es decir, para que cada uno interprete lo que puede ser una oferta atractiva a partir de... Y ese es el mensaje que traslada la presidenta del Valencia ayer. Insisto, sin que nadie le pregunte, introduce ese mensaje que yo creo que va directamente a la línea de flotación de a cualquier posible inversor. Hablábamos de información que podemos aportar, porque para mí me parece más importante el día después de esta respuesta de Lei Jun, qué es exactamente o cómo lo podemos traducir. Y lo podemos traducir con opinión, que ahora iremos con ella, y también con alguna información que podemos trasladar a los oyentes de COPE y que ya hemos contado con todo lujo de detalles a través de nuestras redes sociales. Lo que hemos sabido es que Peter Lim ya ha dado orden a Germán Cabrera, que recuerdo es el secretario del Consejo de Administración, que es abogado, que es su hombre de confianza en el apartado jurídico aquí en España y que trabaja en uno de los bufetes más importantes de España, aunque se fundó en Londres, tienen sede en Madrid, Kings and Booth, y donde trabaja, insisto, Germán Cabrera. Peter Lim lo que ha dado orden es de que vayan actualizando la documentación. Alguno dirá que es lo lógico. Bueno, pues si lo dice que es lo lógico, que lo hubieran contado. Lo que nosotros sabemos es que en los últimos meses le han dado la orden a Germán Cabrera, ese bufete de abogados, importantísimo, prestigioso, de que actualicen la información, que vayan preparando documentación. ¿Con qué fin? Según podemos saber, con el fin de agilizar trámites en caso de que llegase una oferta atractiva, que es lo que dijo ayer Lei Jun. La famosa due diligence que habría que hacer cuando llegase una oferta, seguramente el inversor que llegase, seguramente no, lo lógico de alguien serio es que haga una due diligence en profundidad. Y lo que quiere Peter Lim es que todo esté preparado. Esto ya estaba preparado. Me he apuntado por aquí el término, porque me lo ha contado un abogado, es sale teaser, que quiere decir avance de venta, es un documento de avance de venta, es un como cuando vas a vender un piso y le haces un book de imágenes al piso para la venta. Pues esto es un término, un dossier en lo que figura pues toda la documentación del club. Ese dossier ya fue en su día, que a mí me coste por lo menos hace 2 años, entregado a algunos inversores que mostraron su interés. Su interés no llegó a más, que yo sepa. Y ya fue entregado, porque eso lo tiene a disposición el club. Esto es lo que ha pedido que revise, que actualice, porque han pasado algunas cosas en los últimos tiempos. Por ejemplo, la situación del estadio no es la misma, está a punto de reanudarse, ahora hablaremos de ello. Han cambiado los compromisos con las instituciones, está el préstamo de Goldman Sachs. Es decir, que todo esto se actualice y que esa documentación esté al día para que esto pueda agilizar los trámites, insisto, ante esa posible llegada de una oferta. Y cierro con dos preguntas que se hace todo el mundo. ¿Qué ha hecho cambiar de opinión a Peter Lim? para estar abierto ahora como parece a una posible venta? Bueno, pues hay muchos asuntos, muchos no lo sabremos o no lo sabemos en COPE, me encantaría saberlo, pero por lo que todos podemos deducir, evidentemente son 10 años, hay un hartazgo, el rechazo es mayoritario por parte de la afición, pero ayer dio Lei Jun alguna clave al respecto. Lim tenía una idea, que era dejar el club en manos de su hijo, Kiat, y pasar a un segundo plano en todos los sentidos. Kiat viajó a Valencia, recordemos, contó que estaba ilusionado, que vendría con cierta frecuencia para gestionar el club de manera directa, pero que ello fue humo como casi todas las cosas que hace Meriton. En los últimos tiempos no hemos visto ya más a Kiat Lim por aquí, por Valencia. Ayer la presidenta nos daba luz sobre este asunto que, insisto, según la información que tenemos, es fundamental para que Lim esté cambiando de opinión. Y es que el juguete que le quiso regalar a su hijo ya no le hace gracia. Su hijo está a otras cosas, a otras empresas que tiene su padre, y por eso ya no le gusta tanto el juguete del Valencia, y evidentemente a Lim tampoco le interesa seguir con el juguete. Ayer así lo explicaba Lei Jun.
Kiat Lim, es verdad, porque yo vi la importancia de la participación de la propiedad y convencí al hijo para que estuviera en la junta, y él estaba entusiasmado, él quería participar más, pero luego, a medida que pasó el tiempo, se empezó a interesar y a comprometer con otras partes del negocio.
Ayer los arboleros no dejaron ver la amplitud del bosque. Hubo tanto titular y tanta rueda de prensa de 1:05 en la que dijo tantas cosas que esta frase es lapidaria, es lapidaria. Estaba ilusionado, pero claro, luego se ha puesto a otras cosas. Es decir, el resumen, aunque suene duro, es el que he dicho yo. El hijo ya no quiere el juguete y a Lim tampoco le interesa. Y la otra pregunta, esa ventana abierta tras escuchar ayer a Lei Jun, ¿suena a una venta próxima? La información que tenemos, que evidentemente, y escuchando a la propia presidenta, hasta en tres ocasiones decir no hay prisa, es que esto no parece que vaya a ser ni mañana ni pasado. Si la oferta no es atractiva, Lim está a lo suyo, no le molesta, aunque muchos puedan pensar, pero este tío palma pasta y no le importa. Bueno, está ganando de otras empresas muchísimo más, y por eso lo compensa seguramente una cosa con la otra. Así que, insisto, no parece que vaya a ser una cosa a corto plazo, aunque la información que hemos contado es esa, que al menos en el cajón se están actualizando la documentación para que, si hay que abrir un día el cajón, todo esté preparado.
A golpe de clic en nuestra página web puedes leer toda esta información que te acaba de contar Rafa Villarejo, que Lim ha dado orden a Germán Cabrera, su persona de confianza en temas legales aquí en España, para que prepare la documentación y la actualice, para que en caso de que llegue una oferta, utilizando las palabras de Lei Jun, lo suficientemente atractiva, se agilicen los trámites y se lleve a cabo esa compraventa con la que sueñan los valencianistas, que se vaya Peter Lim y de que venga alguien con ilusión, con dinero, para intentar cambiar el curso hacia, yo diría, el precipicio que llega el club desde que llegó el de Singapur. Ese sale teaser que ya está, ¿eh? Se dice así, ¿no? Dossier de venta. No, no. Yo no lo había oído, Zamora sí, yo no.
De 7 minutos que me he pegado, se ha quedado.
Es como lo del.
Yo lo sabía.
Es una especie como lo del beatbook, este que hemos conocido, esta palabra del.
Yo me acuerdo con lo
del mundial.
¿Bullet points?
Bullet points, sí.
Es a mí, yo me quedé con esa, lo dijiste tú, ¿no? Yo.
Sí, sí, sí. Bueno, lo dicen otros y yo te lo traslado para que vayas aprendiendo cositas.
Buscamos la primera opinión del día. Nos vamos a la redacción de Relevo en Valencia con Nacho Sánchez para preguntarle por estas palabras de la presidenta. Escuchando a Lei Jun, ¿crees que la salida de Meriton del Valencia está más cerca? Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Yo creo que Lei Jun ha reafirmado lo que ya sabíamos todos, que es que el Valencia ha pasado de no estar en venta a abrirse a esa posibilidad, que no implica que se vaya a ir ya de ya Peter Lim. Ya lo dijo ella, que el Peter que conoce no se irá barato o vendiendo sus acciones baratas, pero ya escucha ofertas, algo que hasta ahora nunca nadie había reconocido. Por lo tanto, evidentemente es un pasito. Ahora, tampoco me emocionaría con con que eso vaya a pasar de la noche a la mañana. Lo que sí que me dejó pillado, y creo que hemos hablado poco yo el primero, es que Lei Jun dijo que había vuelto explícitamente para el tema del nuevo estadio. Y lo del nuevo estadio ya está 99% encauzado, al menos retomar las obras. Ojo, cuidado, después de esto, y viendo lo superada que está y que ya siente dolor por estar aquí y tal, no vaya a implicar que una vez se retomen las obras, Lei Jun se marche del Valencia.
Eso es lo que yo creo que querría Lei Jun, que cada vez que viene a Valencia y le toca así, apagando fuegos, me da la sensación de que no lo lleva demasiado bien. Más temas de la Junta, porque dio para bastante más. Baraja, Corona, el estadio. Empezamos por el entrenador, Rafa.
Sí, habló la presidenta, pero también habló Javier Solís, mucho más contundente cuando se le cuestionó sobre esa negociación abierta que contamos en COPE el pasado fin de semana entre el club y Quique Sánchez Flores. Matiza Javier Solís que ni Lei Jun ni él hablaron con Quique, pero, ¿y Corona?
Ni ella, ni yo, ni ha habido una instrucción para cambiar al entrenador. La confianza en el entrenador está ahí, sigue trabajando. Seguimos deseando que se revierta la situación. Por lo tanto, creo que queda clara esa respuesta. Ni la presidenta, ni yo, ni hemos presentado ninguna instrucción, ni ninguna oferta a la persona que estás comentando en este momento. Por lo tanto, la confianza en el entrenador es total. El director deportivo, que debe de hacer su trabajo en todo momento, entiendo que debe estar al corriente de las situaciones, no solo de entrenadores, sino de laterales derechos, de centrales, de delanteros o de medios. Con lo cual, que haga su trabajo, me parece que es hasta lo normal.
Cada vez sostengo ya más mi información y mi opinión, más opinión que información, perdón, de que Peter Lim no sabía nada de Quique y que Corona aquí en Valencia estaban a una cosa y lo que estaba es Corona, esto que tantas veces nos ha implantado aquí el jefe Hugo Ballester, que es plantear la solución antes que el problema. Y eso es lo que estaba adelantando Miguel Ángel Corona antes de ir a Singapur a decirle que se iba a cargar a Rubén Baraja. Precisamente, hablando de Corona, Lei Jun afirmando lo que todos sabemos, que Corona no es el mejor del mundo.
Yo no estoy diciendo que Corona sea el mejor director deportivo del mundo, pero está trabajando bajo muchas restricciones por nuestra situación financiera y, según mi punto de vista, está haciendo lo mejor que puede en las condiciones que tiene.
No es el mejor del mundo, lo defiende. Con esos mimbres cree que no puede hacer mucho más. Claro, Corona dirá, es que ya lo he dicho mil veces, es que me dais cuatro palos y con cuatro palos tengo que hacer una portería. Pues eso, no sé, quiero decir. Bueno, no nos ha descubierto nada la presidenta. Creo que fue lo más sincero que dijo, que Corona no es el mejor del mundo. Yo creo que no está en el ranking de los 100 mejores.
¡Hombre!
De los 100 mejores directores deportivos del
¿con
mundo.
¿Con restricciones o sin restricciones?
Bueno, no sé, igual me he pasado, ¿vale? De los 50. Claro. De los 50 mejores, sí. Que me perdone que luego se mosquea enseguida.
¿Quieren darle la vuelta? Bueno, ahora cuando...
Espera, vamos a acabar y luego ya empiezas a rajar, va, Zamora. Y del tema del estadio, ¿se va a cumplir el plazo para iniciar las obras?
Sí, tiene también Guasa. Aquí se cumple la teoría de Pedro Zamora, que no suele fallar. Es que tiene Guasa porque tenía que presentar la documentación el 12 de octubre, si os acordáis, y como el 12 era domingo, entonces lo presentaron el viernes 10. Quiero decir, pero el viernes 10 a las 2 de la tarde, recuerdo. Eso, la documentación al ayuntamiento. Ahora recuerdo que la fecha que puso el ayuntamiento fue el 12 de enero. Como el 12 de enero, domingo, pues van a reanudar las obras el viernes. No el 9 ni el 8, ni el Día de Reyes, que oye, le dices a los aficionados. Que no sé, yo le tiro ahí algo, por si alguien, se me está ocurriendo así, alguien lo podría haber pensado. Oye, regalo de Reyes, el 7 de enero meto una máquina. Mira, valencianistas, tenéis un regalo de Reyes. ¿A que yo serviría, ves, de director de algo?
De algo.
De director de verano.
De algo.
Pues
de
eso.
Planificación.
Pues quiero decir, regalo para los Reyes. ¿Qué mejor regalo que abrir las puertas? Y no le valdría. Ya te lo digo yo que no le valdría a los aficionados. Pero oye, un gesto. Pues no. El viernes 10 de enero, ayer anunció la presidenta que van a entrar las máquinas. ¿Cuántas máquinas y a qué? Porque ahora tendremos el debate. cuando metan allí una máquina...
Que reanudar las obras, claro.
Cuando entre un tío con una pala y ya empieza está. A rascar así, poquito a poquito y tal, y sacando como con una cucharita cuando están los arqueólogos, oye, y tal, con una cucharita.
Y el día 7 entran tres tíos de Reyes Magos con tres palas.
¿Tú has visto la película Top Secret? Cuando está el de la cárcel con una cucharita haciendo un túnel. Pues eso, pues eso. El de Top Secret. Ahí con la cucharita haciendo el túnel. Vamos a ver. Vamos a tener confianza el 10 de enero. De momento, fuera coñas, le voy ganando un almuerzo a Pedro Zamora, que no confiaba mucho en que cumplieran la fecha. De momento, ahora ya es demasiado hipotecar tu palabra a menos de un mes. De momento van a cumplir. Si servirá o no a la gente, si le complacerá o no lo que hagan ese día 10 de enero, pues seguramente no. Pero de momento van a abrir las puertas el 10 de enero para que entre alguna máquina.
Bueno, os pregunto ya. Araya, Zamora, ya puedes empezar a rajar. ¿Quieres recoger lo de Corona?
Lo de Corona, yo creo que Corona con restricciones, sin restricciones, como sea... No está, yo no hago campañas ni me meto con la gente, pero creo que Corona no
ni
está.
Ni yo tampoco,
no
¿eh?
Está, no,
lo he dicho porque lo que he dicho es...
No pasa nada, si no lo digo porque...
No, si lo digo porque lo he dicho medio de broma, y yo he dicho que no es de los mejores 50 directores deportivos del mundo, no de España, del mundo, porque considero que su trabajo no está entre los 50 mejores del mundo. Claro, pero no me meto con su trabajo... quiero decir, no estoy haciendo bromas sobre su trabajo, quiero decir, simplemente estoy calificándolo visto lo visto, cuál ha sido su rendimiento desde su llegada al Valencia.
Los directores deportivos tienen luces, tienen sombras, pero en este caso el director deportivo responsable del Valencia tiene al equipo último. Entonces, es que no hace falta darle más vueltas. Luego es que Javier Solís también hay veces que quiere ser el más listo de la clase siempre y ha dicho que llegó a decir ayer que desea que el Valencia revierta la situación. Hombre, no fastidie, no, solo faltaba que quisiera que el Valencia baje a la segunda división, pero claro, le quieren dar tanto la vuelta a las palabras para no meterse en líos que hasta se equivocan. Yo, de mérito ni de todo lo que llevan haciendo tanto tiempo y de lo que dicen, me creo solo cuando lo que dicen se corresponde con los hechos. Es decir, si ayer Leijun llega a decir hoy es jueves, pues yo me hubiera creído lo que dice Leijun porque efectivamente ayer era jueves. Y claro, me creo cuando dice que... Es que es a mí es la frase que más me gustó de todo. Que el hijo de Peter Lim...
Se ha cansado.
Y que efectivamente... Se nota... Se nota que se ha cansado. Entonces yo, de mérito ya solo me creo cuando lo que dicen se corresponde con los hechos. Y efectivamente, a mí me deja... No sé si... No, la palabra no es preocupado, pero me confirma la deriva que tiene el club. Deportiva, económico, social, absolutamente todo, porque yo ayer de Leijun es que no sé, dice, no, es que sois muy críticos, solo veis las cosas malas, es como si fuera un desastre. Hombre, pues señora presidenta del Valencia.
Ella lo justificó y perdona, Zamora, que dijo, no, es que en la historia del Valencia siempre ha habido momentos buenos y malos. Sí, hombre, claro, y en la de nuestras vidas, claro, y en la de todos los clubes.
Como que había estudiado la historia
de
como Valencia.
Como todos los clubes, pero por hacerlo rápido, es decir, el Valencia es último. El estadio está sin hacer desde hace 10 años, que es cuando entraron ustedes al club. Las cuentas del Valencia son lamentables. Usted acaba de pedir, que luego esa es otra, la directora financiera, usted acaba de pedir un crédito de tropocientos millones de euros para salir de esta situación crítica en la que se encuentra, y usted lo único que tiene son, que son casi 40.000 tíos que van todos los fines de semana. Me está decir, lo único bueno que usted tiene son los 40.000 que van. Lo demás está mal, es un desastre, lamentable... Ponga el adjetivo que quiera. Entonces, señora Leijun, no seré yo el que defienda a quien se mete con usted a nivel ni personal, ni de forma violenta, ni agresiva, como dijo ayer. Pero, hombre, es que no hacen casi nada bien. Hacen alguna cosa bien, pero casi nada bien. Y luego, yo del tema de la venta de Peter Lim... tengo muchísimas dudas. Me refiero. Es que si la presidenta del Valencia, que yo creo que es la persona... más cercana a Peter Lim, quitando Kim Co, de esta ciudad al dueño del Valencia, nos guste más, es el dueño del Valencia, es incapaz de convencer a Peter Lim para según qué cosas, ¿cómo va a saber Leijun lo que piensa sobre la venta? Pero si es que reconoce que convenció a Peter Lim para que pusiera a su hijo, vino una vez, no ha vuelto y se ha desentendido del Valencia, es que lo dice la presidenta. Entonces, ¿qué va a saber Leijun sobre algunas cosas, no digo todo, sobre algunas cosas de Peter Lim. Pues si no lo sabe Lee Jun,
ella misma lo reconoce.
¿Claro?
Al principio de la frase dice, yo esto no lo hablo con Peter Lim.
Lo habla con mi hijo, que está en el consejo.
Pero es evidente...
Con su hijo,
con su hijo. Pero es evidente, porque al final Lee Jun no deja de ser una empleada de Peter Lim.
Claro.
Pero bueno, esto va de nuevo vinculado con la política del fútbol. Yo, centrándome en el fútbol, a mí lo que más me preocupó de ayer fue unas palabras de Ima Ibáñez... En general, los tres ponentes, ¿eh? No porque fuera Ima Ibáñez, pero se le dio demasiada naturalidad
a bajar,
a descender a segunda, claro, división. Demasiada naturalidad, es decir, como si fuera una cosa que en Valencia pasa de vez en cuando y que lo vamos llevando como podemos. Habló Ima Ibáñez de un plan llevadero para poder gestionar en el caso de
ya,
que Valencia
pero ahí
descienda.
Perdona que te corte, Iván, yo te lo voy a rebatir con un argumento, con el mismo que Corona. Yo sí defiendo a Corona precisamente lo que dice Javier Solís, de que él tiene que hablar con un entrenador y es tener un plan B preparado. Y igualmente, aunque nos suene duro, Ima Ibáñez tiene que tener un plan B preparado por si las circunstancias, Dios quiera que no, y el mundo del fútbol y la pelotita quiera que no, el equipo se va a segunda. Entonces yo ahí sí que defiendo a Ima Ibáñez, que ella, que es duro de que lo diga. Oye, una cosa, si no contesta le decimos
que estaría
evadiendo la pregunta.
No, ella dice llevadero. Y yo...
No, ya lo que está diciendo es, ¿cómo vais a pedir 325 millones a Goldman Sachs si el equipo se va en segunda? ¿Cómo lo vais a pagar? Y entonces ella dice, hay un plan, porque hay un fondo ahí de 120 millones y tal, para aligerar ese préstamo y tal. Quiero decir, yo sí que entiendo que sea duro, entiendo que sea llamativo, que den esa normalidad a hablar del descenso, pero entiendo que la directora financiera... Y en el caso del entrenador, el director deportivo, tengan que hacer su trabajo y tener un plan B.
Rafa, te voy a poner tres ejemplos que además he ido mencionando en la última semana y creo que incluso ahí hemos chocado varias veces. Igual que te dije que creo que Baraja no podía decir que valía el empate antes del partido, porque si no la sensación que genera en el vestuario es de que salimos aquí a empatar y eso muchas veces te lleva a perder. Igual que pienso...
¿Te dio la sensación de que
un segundo,
en Cornellá salió a empatar?
Igual que
¿te dio la sensación?
Ahora vuelvo a eso.
No.
Yo creo que sí, pero bueno, Corona,
sí
pero bueno, sigo. Igual que pienso que Corona no puede ir filtrando lo mucho que está trabajando para buscar un entrenador sabiendo que no le van a dejar simplemente por demostrar que efectivamente, como tú dices, está haciendo su trabajo, creo que Ima Ibáñez aquí, pues yo creo que el mandato del club sería aquí nadie habla de descenso, aquí nadie puede mencionar la palabra descenso, porque si ya estamos metiendo en el léxico diario la posibilidad de descenso...
Ya, pero tiene cierta organización, le están preguntando por números.
Bueno, bien,
no están preguntando por la pelota.
Es un escenario que nosotros tenemos...
No, preguntes.
No.
Lo que tienes que hacer es, si no te interesa la pregunta...
No, me interesa la pregunta. Pero
pues entonces,
yo creo que no puedo responder,
pues
igual que Baraja no puede decir que sale a empatar, ni Corona puede decir que...
Lo responsable es que te responda lo que tú le has preguntado. No que dé evasivas. Y no que diga, no pensamos en el descenso. No, señora Ima Ibáñez, si yo fuera el periodista, le diría, no, si yo no le he dicho si usted piensa en el descenso. Aquí todos queremos que no descienda. Yo le he dicho que si descendemos, ¿cómo lo va a pagar? Es que es distinto.
No, pero hay una trampa, habría que saber la letra pequeña de todas las condiciones, de la situación económica, del contrato con Goldman Sachs. Habla de bajar, sí, pero nadie habla de bajar y quedarse en segunda división. Claro, es que
es un estadio ya más todavía.
No, es que claro, porque se habla de una carencia.
Nos quedará el fin de semana.
Claro, no, se habla de una carencia el primer año, porque entonces, claro, lo que está planificado es un plan llevadero bajando y subiendo el año siguiente, que eso es lo que la gente piensa. Uh-huh. Pero si no pasa,
ya
claro.
Pero... No, sí, estoy de acuerdo con Pedro.
Claro,
Iván, una cosa, que te estás contradiciendo tú mismo.
No.
O sea, le dices que no debe hablar del descenso y ahora estás queriendo que hable del descenso, no sobre el descenso.
No digo que Ima Ibáñez lo dijera. Aquí la pregunta que me hago yo es la que ha sostenido Pedro ahora mismo, o la que ha deslizado Pedro, si se contempla un segundo año.
O un tercero, o un cuarto.
Hombre, pues claro que se contempla.
Pues entonces a mí ya no me salen las cuentas, ¿eh?
Bueno, haber asistido a la reunión en la que fui yo, donde nos lo explicaron todo.
Insisto, aunque nos lo expliquen, yo a
pero
mí...
Ahora, pero temía que me dijeras, explícamelo. Y entonces...
No, da igual.
Es que fue una hora.
Da igual. Aunque
eso,
me lo expliquen,
eso salió.
Aunque me lo expliquen, a mí me cuesta creérmelo. Pero de todas maneras, al director financiero y a los auditores les pagan por estas cosas.
No perdamos de vista una cosa.
Que parezca que es una gran operación cuando lo que único estás pidiendo es dinero porque no tienes para financiarte.
Estás pidiendo dinero porque no tienes para financiarte y dos, estás pidiendo dinero para echarle una patapa a Bant a tu deuda y a tus hipotecas, a tus préstamos, para ganar tiempo para que...
Pan para hoy, hambre para mañana, Rafa. Así de fácil.
Para que venga otro.
Pero que
esto dicen los técnicos, los que saben de esto. Yo no tengo ni idea de esto. Pero cuando hablas con alguien que entiende, lo que dicen es... Lo de Goldman Sachs tiene solo una lectura. Y es que están alargando la deuda para el que venga, el día que llegue no tenga que pagar al día siguiente, sino que cuando venga diga, vale, tú la deuda que me has pasado es a X años. No voy a tener que empezar a pagarla mañana, sino que además has hecho bien en poner un año de carencia porque me vas a dar un año para respirar y para hacer otras cosas. Y a partir del año que viene ya voy a tener que empezar a amortizar ese préstamo. Eso es lo que dicen los entendidos,
a mí lo que
no soy yo.
Yo lo que me cuesta creer es cómo puede ser que teniendo tan cerquita el ejemplo del Levante, nadie en el Valencia esté viendo la dimensión de lo que se le viene encima. Es que yo me cuesta creerlo. Es que lo tienen enfrente. Es que lo tienen a 4 minutos en coche. Y lo están viendo. O sea, están viendo cómo un club que estaba en primera división, hombre, no saneado porque ya tenía problemas y ya venía lo que venía, pero a la vuelta de la esquina una segunda fase del estadio, una futura ciudad deportiva, un club en primera división, que entre comillas estaba bien, ¿cómo se está...?
Pero Pedro...
¿Pero quién está al mando?
Pedro.
Peter Lim. ¿Dónde está Peter Lim?
No,
pero ¿y el hijo?
Lo tiene tan cerquita que yo no me lo puedo creer.
Pedro, pero una cosa, ¿qué te hace pensar que no lo están viendo? Que decimos aquí que están rezando todos los... Que van más a misa que aquí en la COPE. Sí, es decir, que están de rezando todas las semanas para ganar porque saben que se van a segunda.
Pero en misa y repicando.
Ahora, una cosa. Es que es la pescadilla que se muerde la cola. Esto es lo que explica Imai Báñez. Si no piden el préstamo, no pueden acabar el estadio. Si no acaban el estadio, no pueden generar ingresos. Y es decir, si no pueden generar ingresos, no tienes dinero. Ni hoy... ni pasado mañana.
Sí, pero la pregunta es ¿por qué han tardado 10 años en hacerlo?
Eso es otro debate. Tú me estás diciendo la situación actual y el por qué. Y el por qué van ahora a pedir pasta en una situación en la que no solo financiera, sino además deportivamente, están hasta el cuello.
Pero lo que digo es que...
Porque no tienen un duro y porque lo necesitan para abrir una vía económica que se llama nuevo estadio y que se llama parcela del viejo Mestalla... Porque esa es la única vía económica que tiene medio de salvación, no completa, pero medio de salvación, el club en términos económicos. Luego está lo deportivo que acompaña todo,
evidentemente. Pero que yo los planes los veo muy bien, pero que a mí me contaron sentado en una mesa que el Levante había pedido 60 millones de euros para hacer el estadio porque iba a ganar entre 5 y 6 al año. ¿Y sabes lo que gana? 120 y pico mil, en la última cuenta, no ahora, sino el año pasado, 120 y pico mil euros de las barras del bar.
Pero tampoco me vale. ¿Sabes por qué no me vale? Porque ahora el Buñuelo ya está ahí. Entonces ese Buñuelo hay que acabarlo. No es la misma situación que el Levante. O sea, esto yo entiendo. Peor. Tú lo que quieres decir es que esto que están dibujando Disneyland, de que en el nuevo estadio vamos a ingresar no sé cuántos mil millones más, esto no es así. De hecho, cuando se le pregunta a Ima Ibáñez, precisamente, ella no se atreve a responder porque es imposible hacer un cálculo.
Claro.
Ahora, que estarán pensando la gente que mal dirige el club, que la vamos a romper y que vamos a que van a entrar los millones como si fuera esto el Banco de España, la maquinita de hacer pasta.
No va a haber...
Sí, pero es que el Valencia no tiene otra vuelta de hoja. Quiero decir, lo que siguen hablando el viejo de Mestalla, eso es romanticismo, es imposible. Y la única posibilidad es acabar el nuevo estadio. Y la única posibilidad de acabar el nuevo estadio es pidiendo pasta para poder acabarlo.
Los clubes pequeños se sostienen por los ingresos de los derechos televisivos, que vienen muy vinculados con tus resultados deportivos. Ahora mismo el Valencia no es que sea un club pequeño, pero está en una situación muy complicada. Entonces, una de las soluciones podría ser también mejorar al equipo, como un club de fútbol que es, vale, para tratar de quedar más arriba y generar más ingresos televisivos.
Perdona que te diga, debate superado. Lo tenemos todos...
Bueno, no parece que los tres ponentes de ayer lo tuvieran muy superado, no, porque dijeron que una vez esté el estadio y se
genere
ingresos...
estoy hablando de aquí.
Bueno, claro, sí. Hombre,
que lo tenemos todos súper claro. Ya, pero... Que lo que haríamos nosotros, si yo fuera Peter Lin...
Tú decías que
si yo fuera
ellos
Peter
están Lin, rezando y que lo tienen claro. No da la sensación
si
de que
yo
lo
fuera
muy
Peter
claro.
Lin, no me gastaría un duro en una piedra y me gastaría un duro en un delanterazo. Pero si yo fuera Peter Lin... Pero como yo no soy Peter Lin, y Peter Lin es Peter Lin gestiona las cosas como quiere, si te lo acabo de contar, si es que es tan crudo como
sí,
que le compró
antes decías que ellos son conscientes,
un juguete a su hijo si y su hijo se ha cansado del camioncito. Y ahora dice, ¿qué hago yo con el camioncito? Si alguien me lo quiere comprar por más de lo que yo me he gastado, le vendo el camioncito. Ya está, esto es así de crudo. Todo lo que hagamos a partir de ahí, todos los debates están superados. Lo tenemos clarísimo. Tendría que fichar a un lateral derecho, a un... Yo ficharía hasta un central, ficharía un mediocentro y ficharía sobre todo, fíjate, ficharía dos delanteros, no uno, dos, pero sobre todo un delanterazo. Pero es que esto es hablar de Disneyland, y yo sé que en la Navidad es el martes y viene la magia, pero es que, quiero decir...
Pero Disneyland por la realidad que se ha generado. Estamos de acuerdo, es que...
Pues es que Osasuna, se ha generado es que Osasuna, por la que te ha enseñado
que, no, pero es que
a convivir Meriton Holdings.
Es que Osasuna, es que el Mallorca, es que el Alavés van a fichar en invierno. El Alavés va a fichar en invierno.
Sí.
Y del tuyo, no
igual,
lo sé.
Igual fichan
a fichar en invierno.
A Pepin Swalding.
Bueno, este verano se han gastado bastante más que tú.
Igual no te valdría. Igual no te valdría. Bueno, pero van a fichar, efectivamente.
No, pero van a mover
pero,
el avispero.
Es que estamos discutiendo tú y yo de algo que no tenemos que discutir. Por eso te digo que el debate está superado. Ahora, si quieres, seguimos hablando de si habría que reforzar el equipo. Te acabo de decir que hay que fichar a cuatro. Y van a fichar a uno como mucho lateral derecho. Quiero decir, pues ya, si ya lo tengo claro. Si yo te he dicho, yo, mi opinión, no hay que fichar un lateral derecho. Hay que fichar un delantero. Si solo vas a fichar a uno, no lo pierdas en el lateral derecho. Pon a quien quieras, a Mosquera, a Iranzo, a
Fulquier.
Me da exactamente igual. Ficha un delantero que te haga gol. Eso es complicado, ¿eh? Sin dinero. Pero afina el tiro, inténtalo. Ficha lo que sea, pero delantero. Pues van a no, me han autorizado un lateral derecho. Pues ¿qué quieren más?
Escucha, aunque sea cuatro cedidos.
Que sí, hombre,
pero
que
bien,
sí.
Bien trabajados los cedidos.
Sí, Cutrone y Oliva no.
Exacto, bien
Cutrone
trabajados
y Oliva,
los
Ferro,
cedidos.
No. Sí puede ser, sí puede ser.
Un monosílabo y cambiamos de... Vamos a lo deportivo.
Creo que no hemos hablado suficiente, ¿eh?
No,
ah,
os
vale.
Digo,
no, pues
¿veis
sí.
más cerca la salida de Peter Lim?
Hombre, más cerca
me,
sí,
me
porque ha pasado
no,
un
no,
día.
Me has vale. hecho una de, vamos,
no, no,
ha
escucha,
pasado. No, es que hay
no,
gente...
No, no, yo no.
Hay gente,
no, es que no.
Hay gente, Fermín, en esta
digo,
ciudad...
Yo no,
que,
no, te digo.
Dale paso a
lleva
Rafa,
5 años diciendo
y Herranz
que Lim vende.
No, yo te digo.
Quiero decir, yo te digo que Lim va a vender Valencia.
Algún día...
No,
pero efectivamente. Yo te estoy diciendo
que sí. Está más cercano que hace 10 años, sí.
No, pero
que está más cercano que
no, con ¿cuánto? con la información que
con
tú
la
nos
información
has dado
que tengo y fuera bromas
y con
sí.
la y con esa clave que de Lei Jun.
Sí. Pero no por lo de Lei Jun.
No, sino por, si no,
por la información que tenemos, sí. Ahora no sé acotar, me encantaría cuánto es más cerca, si es corto, medio o largo plazo. Yo diría que medio. Yo diría que medio. Corto me extrañaría. Largo, no.
¿Medio es verano? No te digo si eso es medio plazo para ti.
Yo lo vería. Vale. Yo lo vería.
Yo creo que no.
Yo creo que sí que está más cerca. En concreto, un día más cerca que ayer.
Pero lo que
es
a medio...
Lo máximo. No, es lo que
a medio
es que,
o largo
es que
plazo.
No sé más. Como no sé más, como tampoco lo sabe Lei Jun, yo no lo sé.
Una vez más te das cuenta quién se moja aquí, ¿no? Vale.
18 sobre las 3 de la tarde, unos consejos y hablamos de la última hora del equipo, que hay otra final y otro matchball para Baraja.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces. En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Memetízate! Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
No sabemos cuándo nos va a cambiar la vida. Pero lo que sí sabemos es que siempre nos vamos a necesitar. Casa Caridad lleva más de 118 años acompañando a quienes más lo necesitan. Esta Navidad, sé parte de un legado de más de un siglo. Entra en casacaridad.com y hazte socio.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El domingo en Mestalla, a las 2, llega el Alavés, rival directo y otro match ball para Baraja. ¿Por dónde pasa la última hora, Iván?
Pues por un nombre propio, el de César Tárrega, es duda, ¿eh?, para el partido del próximo domingo contra el Deportivo Alavés, porque hoy no ha entrenado por unas molestias que arrastra del partido contra el Español. Lo cambió Baraja en el minuto 57 y dijo que tenía mucho dolor, mucha molestia en los isquios. Hoy se le ha parado. La intención, nos decían desde el club, es que se le pare, que mañana igual tampoco entrene, así que yo creo que pierde muchas opciones de poder ser de la partida el próximo domingo en el partido contra el Alavés. Fulquier, como ya pasó la semana pasada, hoy ha dosificado esfuerzos y tampoco ha completado la sesión con el grupo. Yo entiendo que sí que debería llegar. Creo que Tárrega tiene menos opciones que Fulquier, pero hoy, por ejemplo, se ha dosificado a Fulquier y a los titulares, a algunos titulares. Hoy, por ejemplo, Diego López y Mosquera, gran parte de la sesión, han estado sentados en una neverita viendo el entrenamiento precisamente para dosificar cargas, pero no deberían tener problema para llegar al partido del próximo domingo, en el que no estarán, recordemos, Mamardashvili, Gaya, Rafa Mir, Thierry ni Diakabi, y en el que, al margen del posible once, que hoy no nos va a dar tiempo porque además el Valencia tampoco ha ensayado nada, apostaría por el regreso de Hugo Duro a la titularidad y a Jarek acompañando a Mosquera en el centro de la defensa.
¿Optimistas? Hombre, mójate.
Zamora, sí, va, sí, yo lo soy. Yo creo que Baraja, yo creo que hizo, o por lo menos el equipo mostró otra cara bastante diferente de Valladolid a Cornella, y creo que el domingo va a mantener esa tendencia ante el Deportivo Alavés, que es otro de los equipos que está abajo, que ha cambiado de entrenador, que tiene muchos problemas también.
Yo soy tan atrevido que hoy estoy a full, que veo hasta un resultado holgado el domingo.
Escucha, específicame eso, que la última vez aquí cuando hablaste de holgado dijiste 2-1. Porque tú dijiste, es que puede ser un 2-1, pero con muchas ocasiones.
¿2-1 dije holgado?
Creo
sí,
que sí.
Sí, vale. Por eso nos dejaste ahí.
2-0, con 2-0 es suficiente.
2-0 va bien.
Vale, 2-1. No sé, yo qué sé, ¿qué queréis que diga? Yo no me acuerdo de eso de 2-1. Si dije 2-1 holgado, es que estaría.
O
sea,
o 2-0, yo, no, yo estoy sería mayor, pero Iván tiene buena memoria. Es que nos llamó la atención aquel día, holgado.
La cena de Navidad.
2-1, 2-0.
Oh, ver, eso
vale,
fue.
Vale. Pues no, yo digo 3-1, 3-0.
Eso sí que es holgado para mí.
Sí, sí.
No, y para mí, que es lo que lo estoy diciendo. No, si aquí, vamos, llevo una semana jugándomela, espero que el domingo me toque algo.
Me estáis mirando, yo no soy optimista, no lo soy. No me puedo basar en nada, así que no lo soy.
¿Pero ves derrota?
No, espero que no, espero que Valencia gane 1-0 o 6-0, pero es que, no sé, tampoco hemos tenido muchos argumentos. Vale. Y el Alavés va a saber.
Mira, aquí, pues yo, escucha, sí, es yo vi la segunda parte, yo vi la segunda parte en Barcelona, porque estaba en la Fonteta. A mí el equipo le vi una energía diferente.
Viste lo mejor del partido también.
Bueno, escucha, yo te estoy diciendo lo que vi.
Sí, sí.
La segunda parte, le vi una energía diferente. Y no, fuera de casa.
Y fuera de casa y segunda parte. Y en el tramo final del partido, descuento, puede ganar el partido. Vale. No, lo digo porque
yo
Iván ha dicho...
soy optimista y creo que va a ganar el partido.
Como Baraja dijo que salía a empatar, pues entonces ellos salieron a empatar.
Hay que ver los cambios, pero bien.
Bueno, sí,
los
sí, cambios, pero salió a empatar. Salió
los
a empatar.
Cambios... Y perdiendo el tiempo en el 85.
Escuchadme,
que, no
que tenemos que irnos a Vitoria para saber cómo está el rival. El rival que cambió de entrenador a principios de mes, Coudé por Luis García Plaza. El balance, eliminación sonrojante en Copa. 2 empates en 2 partidos de Liga. Nos vamos a la redacción de Copa de Vitoria. Nos cuenta la última hora Roberto Arrillaga. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fermín? Bueno, pues el Deportivo Alavés espera
poder conseguir la primera victoria del Chacho Coudet al frente del banquillo del Deportivo Alavés. Para ello tendrá una baja considerable, que es la de Tenaglia por amonestaciones, uno de los fijos en el lateral diestro del equipo, y que tiene ahora mismo dos nombres para sustituirle. Uno, el habitual, el que debería ser el del lateral diestro Hugo Noboa, que lleva ya mucho tiempo sin jugar y por eso aquí se duda que pueda ser de inicio en Mestalla, o el paso del central Mourinho a esa demarcación. Así que es la única duda ahora mismo que hay, a pesar de que recupera a Benavidez para el encuentro. Con Sivera bajo palos, con Mourinho o Noboa en el lateral derecho, la defensa estaría compuesta también por Apcar, Sedlar o Mourinho y Diarra en la izquierda, y a partir de aquí repetirá el mismo equipo que empató a dos frente a Osasuna y a uno frente al Athletic. Esto es, tres hombres en el centro del campo con Blanco, Joan Jordán y Guridi. Por la derecha estaría Carlos Vicente, por la izquierda Carlos Martín, arriba Quique García.
¿Y yo qué le regalo a mi amigo invisible? ¿Qué le regalo?
Muy fácil. Con salud y bienestar, aciertas seguro. Y en Atalanta tiene mucha experiencia en eso. Entra en la web de Atalanta y descubre las mejores ideas para regalar salud y bienestar. Cúrate en salud con los regalos Atalanta Sport Club. Infórmate en cualquiera de nuestros tres centros o en atalantaclub.com.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Los comercios de Parque Albán Burjasot tienen su corazón con Valencia.
¿Sabías que el año pasado tocó el gordo de Navidad en Lotería Manises? Y también el anterior. Ya son dos años consecutivos repartiendo el primer premio. En Manises seguimos en racha. Llevamos repartidos 7 gordos de Navidad y 44 grandes premios. Ven a por tu décimo a Manises, al pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Sabemos que han sido semanas duras tras la dana, pero juntos salimos adelante. En Miscota Masanasa, Benetúser y Catarroja estamos de vuelta y queremos ayudarte. 20% de descuento en todo. Ven con tu peludo y que no se quede sin su regalo navideño. Consulta nuestro horario en Google y condiciones en tienda. Miscota, sabes quién manda en casa.
Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El domingo a las 9 de la noche en el Ciutat, el Levante recibe al Huesca, que va justo por delante en la clasificación, 3 puntos en zona playoff, y lleva toda la semana pendiente de Fabricio. ¿Cómo está el tema de su salida?
Bueno, en stand-by, pendientes de que se acerquen definitivamente las posturas. Esto es un sube y baja constante. Y en las últimas horas pues parece que no se acercan del todo con esa oferta del Vitoria de Bahía por algo más de 500.000 euros. El Levante quiere quedarse alrededor del 20-25% de una futura venta y un contrato para Fabricio, que eso sí, ha dicho sí a esa oferta por las tres próximas temporadas. Veremos mañana qué dice Calero al respecto en la rueda de prensa previa y si entra o no en la convocatoria, aunque venimos contando esta semana, tampoco es Fabricio un futbolista fundamental para los planes de Calero, ni siquiera ha sido titular todavía en Liga esta temporada.
También nos vienes contando desde hace días esos problemas de Levante para pagar las nóminas de sus trabajadores. ¿Hay solución al tema?
Bueno, parece que la hay. Lo digo porque la semana pasada contábamos en COPE, desvelábamos ese mensaje que había mandado el Levante de forma interna a sus trabajadores diciendo que iban a cobrar la semana pasada a finales. Eso no ha ocurrido. Pues hoy hemos sabido que Pepe Dambila ha mandado un correo electrónico a los trabajadores del Levante diciéndoles que ayer firmó un préstamo de 5,5 millones de euros. Cito textual en el mail: es cuestión de horas que nos ingresen el dinero y con ese dinero espera el consejero delegado pagar la nómina de noviembre, diciembre y la extra de Navidad. Dice que se está dejando la vida, el patrimonio y la salud, y ha pedido perdón en ese mail en reiteradas ocasiones por esta situación a sus trabajadores.
¿Y para el tema del estadio hay una solución a más largo plazo?
Sí, ha encontrado un resquicio para tener 15.000 metros de edificabilidad en la zona recayente al gol Orriols, pero todavía hay mucha tela de cortar porque el Levante todavía tiene que decidir qué uso va a poder hacer de esa zona para poder edificar o no.
Y mañana toca volver a ganar.
Sí, el domingo a las 9 ante el Huesca, domingo, que viene embalado con 4 victorias seguidas, con un punto por delante del Levante, pero eso sí, sin dos centrales, sin Loureiro y sin Pulido, dos jugadores fundamentales para el Huesca.
Y hoy a las 8:30 en la Fonteta, el Liet Cabelis a buscar ese 12-12 en Europa. Chris Jones puede estar en el banquillo, disputará algunos minutos. Nos vamos con nuestro compañero en Agencia EFE, con Nacho Herrero, para preguntarle si ese partido del domingo puede distraer o no a Valencia Basket y si sería un golpe sobre la mesa ganar al Madrid.
Bueno, Fermín, pues bienvenida sea siempre una victoria contra el Real Madrid, pero diría que en ese caso no hace ni falta siempre que el equipo mantenga la versión competitiva que ha mostrado hasta ahora durante toda la temporada. De hecho, si se le gana al Madrid, si se ratifica el liderato de la Liga ACB, lo que habrá que gestionar serán las expectativas del entorno. Pero para eso ya está siempre Pedro Martínez, que se encarga de que todo el mundo tenga los pies en el suelo.
Muchas gracias, Nacho.
Y en Mercedes-Benz Valdisa, de Massa Nasa, ya se han abierto las exposiciones del área de venta. Los servicios de taller irán retomando su normalidad a lo largo del mes de diciembre. Siguen atendiendo con normalidad en sus instalaciones de Valdisa, Valencia, Micermasco y en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid.
Buen fin de semana, a disfrutar.